en Radio Puerto desde mi Ribera, con Juan Antonio Ribera, Riverita.
Ay, desde mi Ribera, qué bonito se ve el río, Dios mío, como siempre. Todos los días me dice cosas distintas. Es tan fácil hablar con él y que te cuente, que te diga de dónde viene y me dice, ay, vengo de Grazalema dando una vuelta, qué paisaje. Y deseando llegar al río y para asomarse y mirar a Cádiz y mirar hacia atrás y ver el puerto como un auténtico cuadro. Pues sí, como un auténtico cuadro, porque el puerto, lo repito toda la semana, pero es que no me canso. El que está enamorado del puerto y que no se ha escapado de aquí porque ese amor nos tira tanto esta tierra. Y sí que es verdad que cuando vas caminando a la vez del río con su ritmo, con su... qué fácil es andar y hablando con él, ¿no? Y te cuenta tantas historias y miras hacia atrás cuando llegas ya casi al espigón y ves el puerto como una auténtica pintura. Cada día con su color especial, cada día con... hoy un poquito más gris, pero esa es la belleza de los distintos colores y de eso vamos a hablar esta tarde. Y yo, como siempre, agradeciendo el que haya personas como la que tenemos hoy, amigo desde muchos años, muchos ya nos han salido algunas canas nuevas y aunque a él no le gusta que le digan esas cosas, pero lo siento. Juan Ariza, gran pintor, gran artista. Juan, buenas tardes y muchas gracias.
Buenas tardes,
muchas gracias. Antonio. Muchas gracias por estar aquí. Ya tenía muchas ganitas de que viniera. Porque sí. Le doy mucho espacio a los músicos, porque tú sabes que
sí.
Es lo que siempre tiene una vinculación más estrecha conmigo. Entonces casi el programa, casi sin querer, ha tomado las riendas de la música.
Sí, bueno, pero acaba de hacer una poesía enorme.
¿Ah, sí? Hombre. Yo lo que quería era acercarme a ti sí. De esa manera, porque sí, tú tienes una forma de vestir al puerto muy especial, sí. Juan. Se viste el puerto cada día de un color, ¿no?
Siempre. Tú coges la calle Luna, abajo o arriba, y no hay día que sea igual. Las casas son las mismas, pero la luz es totalmente distinta. Siempre.
Y tú eres muy escrupuloso con la luz, ¿no, Juan?
La luz es lo que te va a dar toda la grandeza que pueda tener el cuadro, al margen de todo lo que sean los matices de color que tú puedas llevarle, ¿no? Pero la luz es lo más importante. Un cuadro se compone de luz, de movimiento y color. ¿Eh? O sea, son tres movimientos muy importantes en la pintura.
Pero yo me quedé especialmente muy sorprendido con el tema de la luz, que digo que es algo muy potente en ti, con aquel cartel de feria que creo que fue en el 17. ¿Fue
en el 17? En el 17, sí. Todavía está rodando por ahí.
Todavía está por ahí. Tiene una luz especial. Sí. Y de hecho, creo que se llama Sol, ¿no?
Se
llama el cuadro
Sol. Se llama Sol porque la persona que está como modelo es un sol, es mi hija.
¡Olé!
Así ha sido eso. Siempre quise hacer un cartel de feria para el puerto y siempre como modelo, mi hija. Y entonces no le quise poner cara porque por respeto a ella, ¿no? Para que no tuviera claro. Que nadie decir, oye, mira, esta es la chica. No, sino de espalda, pero era ella.
Pero
es ella, vamos.
Pues no lo sabía que era...
¿no? Sí.
Pero sí que es verdad que creo que la sorpresa del cuadro, la impresión fuerte que te da es esa luz, que es muy difícil... acercarse a la luz, ¿no? Y nosotros tenemos como un alumno especial, porque los amigos y la gente que vienen de fuera siempre hablan ahí, se pone, es que el puerto tiene una luz especial, ¿no?
Claro, es que tú vives aquí continuamente con esta luz, y tú no te das cuenta.
Claro.
Tú pasas por cualquier calle, por el río, como tú has dicho, y no le echas muchas veces la luz que tiene. Cuando yo me voy a dar una vuelta al puerto con intención de pintar algún cuadro o de tener un proyecto de varios cuadros, pues me voy a distintas horas, por la mañana, nunca a mediodía, porque es cenital la luz y ahí no hay contraste ninguno. Y por la tarde, a la puesta del sol, esos colores dorados que dan en el río es una maravilla.
Y es verdad, tú notas, tú que te fijas más en eso, ya por deformación profesional, sí. Porque ya te fijas más, tú le ves... ese color especial al puerto cuando viajas, cuando vas a otro sitio, ¿notas ese cambio que nota la gente de fuera?
Yo es que lo busco.
O sea, tú lo vas buscando.
Tú tienes Juan Antonio, tú tienes la playa aquí y tú tú no le echas cuenta a la playa.
Claro.
La sierra tampoco. Tenemos las bodegas, tenemos tanta riqueza aquí cultural y sobre todo de paisaje que tú no le sabes por qué, porque has nacido aquí y estás aquí. Cuando te vas fuera y a lo mejor viene dentro de una semana, has vuelto a tu casa, aquí al puerto, dices tú, joder, qué ganas tenía de llegar al puerto. Entonces parece que nuevo te entra otra vez la frescura de lo que tú comentas de las personas que son de fuera, claro, que lo ven distinto. Pero bueno, que eso, tú te vas a Puerto Cherry y una amanecer allí en Puerto Cherry es una maravilla. Y si es un atardecer, pues igual. Lo que pasa es que tú no puedes pintarlo todo, ¿no? Pero tú te vas quedando con lo que tú estás buscando mentalmente en la pintura, pero que aquí en el puerto hay un color fantástico, una luz fantástica.
Me imagino que pasará de las dos maneras, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿te busca más la pintura a ti o tú buscas la pintura? ¿Trabajas más siempre con el proyecto, quiero pintar la muralla? ¿O es la muralla la que te busca a ti y tú dices, ahora la voy a pintar? Pasará, me imagino, que de las
dos maneras. Claro, tú, por ejemplo, mira, como experiencia, lo que tú acabas de comentarme, de preguntarme, yo me dedico mucho también ahí a las pinturas rápidas, que se llama, que organizan los ayuntamientos o alguna asociación de algún pueblo, a Jaén, a Málaga, a varios sitios de Andalucía. Tú, cuando vas allí, tienes un tiempo límite para poder pintar un cuadro. Entonces, yo no conozco aquella ciudad. Excepto si he ido en otra ocasión, pues a lo mejor tengo ya idea de que si vuelvo al año siguiente, pues quiero pintar esto, ¿no? Porque luego ya lo vi y no me di cuenta. Pero cuando tú vas a un sitio nuevo, tú te tienes que dar una vuelta por aquí. Y entonces es lo que tú dices.
Te llama entonces.
Te llama y dices, hostia, aquello, ¿no? Eso es lo que quiero pintar. Y te llama, aquello te llama, claro.
Sí. ¿Y a ti cómo te llamó, Juan? ¿Cuándo te diste cuenta que querías pintar? ¿Cómo fue? Cuéntanos, porque eso es lo que nos gusta saber de un artista con tanta trayectoria y tantos premios ya, Juan. Sí. Ya van tocando. Bueno, claro. Pero ¿cómo te diste cuenta? ¿Cuándo y
bueno,
cómo? ¿Por qué?
Esto es, Juan Antonio, esto no es que sea una pedantería, pero cada persona nace con un signo, digamos, artístico, ¿no?
Los dones, ¿no?
O los dones, exactamente. Tú puedes ser torero, a tu hermano, ¿de dónde le viene? Pues que le nace a él, ¿no? Otra cosa que pueda tener éxito o no, igual que un actor o un pintor, en este caso que estamos hablando, pues eso lo tenemos, ¿no? Tú puedes adquirir técnica. Yo te puedo enseñar técnica, hazlo así de esta forma, para que resulte. Pero si tú no tienes ese don, esa cosa artística que tiene que transmitir, no lo va a transmitir, va a hacer una cosa fría, ¿no? Y eso me fue sucediendo a mí a lo largo de mi vida. Desde que yo era un chaval en el colegio, me di cuenta que el dibujo me gustaba mucho y me pillaban allí para hacer los dibujos, que me perdía todos los recreos. Entonces, para el tema de las proteínas, las frutas, todo, me ponían en el comedor, me ponían lápices. Fíjate tú, yo nací en el 52, con 7 o 8 años allí, hacía un porrón de años, y allí empecé yo a darme cuenta, no era consciente de lo que era, sino que te salía, y entonces te salía el dibujo, te salían los colorcitos de lo que son las cosas, los sabía copiar.
Notaste enseguida facilidad, ¿no?
Entonces es una cosa que tú tienes siempre dentro. Lo tiene dentro. Te puede llevar un tiempo, yo me llevé 10 años sin coger un pincel y después me daba cuenta que me faltaba algo y lo volví a retomar, ¿sabes? Y hasta ahora.
¿Y hubo un momento que decidiste, o es difícil porque el arte es tan complicado, tanto la música como la pintura, la escultura, de que es muy difícil vivir de eso,
¿no? Hombre, esto es muy complicado vivir, ¿no? Hay cantidad de compañeros que solamente viven de esto. Y les cuesta, te tiene que poner con un buen local y ponerte a dar clases y tener mañana y tarde de clase, tener tú y dar clases, ¿no? Lo he estado haciendo durante 10 años en la Academia de Santa Cecilia aquí, y yo he disfrutado muchísimo porque me gusta mucho la pedagogía y yo me gustaba enseñar. Y yo, hasta que alguien no cogía el concepto de lo que yo le decía, sino el concepto, este tiene un concepto que es este. Hasta que no pillaba ese concepto, no me quitaba de hablar de él. Cuando lo pillaba, bueno, pues venga, para adelante, porque me gusta. Luego ya empecé a cansarme, pero no de las personas, sino porque yo...
¿De lo que estabas haciendo?
Claro, porque yo quería ser yo, tener yo mi propio taller y pintar. Y nada, y esa es la trayectoria de un pintor. comer de esto, pff, es complicadísimo, Juan Antonio. Esto no, esto es muy difícil.
Y cuando estás en las veces de profesor, tiene que ser duro, porque a veces te darás cuenta, o todo el mundo puede al final acabar pintando, pero tú en tu silencio, tú te darás cuenta enseguida de decir, esta persona quiere, pero
claro, ahí claro, no está, es lo que ¿no? te digo, es el con el don que tú naces, claro. ¿No?
Y a lo mejor eso no... tiene que ser duro, ¿no, Juan? Cuando te das cuenta de esta persona puede aprender a hacer cosas.
Claro, pero... es que todo el mundo tenemos un techo en todos los sentidos profesionales, ¿no? Y yo tengo mi techo. Y entonces yo no he sido nunca duro con nadie en decirle por aquí, ¿no? Pero se lo he dicho con pañitos calientes, con... Mira, yo tengo este techo. Y después viene otro compañero mío que tiene un techo más elevado que yo y yo no puedo conseguir llegar a este techo. Tú no puedes seguir, ¿me entiendes? Entonces entendían cuál era el símil que le ponía. Pero decirle a alguien, mira, tú no sabes pintar o tú no vas a llegar a ninguna parte, no es correcto, ¿no? Pero sí que decirte, mira, la realidad es esta. Pero yo he tenido alumnos que yo he dicho, joder, es que nada más que en vez de estar tú en tu casa dando palos de ciego de cómo saco este color, cómo hago esto, cómo pongo la sombra, cómo hago este contraste, qué es lo que es una perspectiva cónica, cómo es una perspectiva reglada, de todo tipo de perspectiva, si tú no lo sabes, tú estás dando palos de ciego para conseguirlo, ¿no? Pero si tienes a alguien que te dice, mira, tienes que pillar por aquí para hacer esto, entonces lo hace, y técnicamente lo hacen, pero luego yo te digo, a lo mejor es una cosa vacía, no lleva...
Nunca va a comunicar porque claro, no es su don, ¿no? Claro, no es su historia.
Lo,
¿no?
Lo hace bien y ya está, ¿no?
Pero tú te das... empezaste más o menos así en el colegio, porque después te formaste en Jerez.
Sí.
Pero cuando tú dices que tengo que... Porque dice que tuviste un paroncillo y ahí que fue como que dijiste...
No, ¿no? Porque me hice mi casa. Bueno, tú no sabes dónde yo vivo. Me hice mi casa
y te tocó pintar de otra manera, ¿no?
Sí. Y me tuve que buscar un puro empleo para poder seguir para adelante, ¿no? Entonces eso me llevó a eso, a 10 años, ¿no? Pero estando allí en casa, fíjate, la hermanita de los pobres me pidió, a través de una amiga, me pidió que le hiciera un Jesús con el pan que va descalzo con la arena y va con el vino y que se lo hiciera, ¿no? Lo hice y me salió a la prima, ¿no? Y me sentí, digo, joder, me dio hasta escalofrío, ¿cómo es posible que yo haga esto después de tanto tiempo? Porque tú aunque tú lo tengas,
pero pierdes
mucha mano, pierdes. Lo hice a la prima, me encantó. Y entonces a partir de ahí digo, yo no puedo seguir sin estar haciendo
tengo,
esto. ¿No?
Tengo que hacerlo.
Y ya me monté mi taller y ya me puse a pintar, ¿no?
Hay pinturas que no se dejan, Juan. Hay, o sea, que tú quieres pintar una cosa y no llega la inspiración. O técnicamente se puede hacer. O tú alguna vez has tenido que decir, no sigo con este cuadro. No me llama.
Claro, no. Tú te pones a pintar algo, ¿no? Tú te dices, bueno, me voy a poner a pintar la calle larga y que se vea las calles convergentes, que se vea esta esquina, se vea. Oh, fantástico. Te pones a pintarlo. Tú en ese momento tú dices, fantástico, empiezas a pintarlo, pero ya tú no conectas ya con el cuadro. No sé, hay algo que no te deja seguir para adelante, porque esto no sale, y no sale y no sale, y lo mejor que tienes que hacer es darte la vuelta, dejarlo y al día siguiente retomarlo, y lo mismo lo que no estás viendo en ese momento, cuando llega al día siguiente y dices, anda, si es que el problema que tenías aquí era esto, ¿no? Que estaba mal.
A lo mejor vuelve, ¿no? A querer.
Y ya empieza, y cuando ya tú conectas, ya tú has conectado con el cuadro, que no tienes que pensar, no tienes que decir que lo tengo que poner, sino te va fluyendo todas las cosas, entonces va el cuadro, va contigo.
Ya como va solo,
ya el cuadro y tú, como y cae, es lo mismo todo, ¿no? Vamos, que esto no es una historia romántica de que esto es que es la verdad, que esa es la realidad. Es que no, a ti te gusta el carnaval, te gusta escribir, claro. Y cuando tú haces alguna cosa te puede quedar pillado. ¿Por qué?
Si totalmente. Y además que te crees que no sabes hacerlo.
Exactamente.
Llega un momento en que llega a creer.
Esto no lo hace yo.
Y después cuando la vida quiere, porque es cuando la vida quiere, aparece otra vez ese duende y dice, mira, me sale solo.
Así es.
Cuando tú pensabas que es que... Yo tuve la crisis artística como lo han tenido todos los que se dedican en alguna faceta de decir, yo no sirvo para esto, yo no... Y tiene que ser un día mágico por algo, el otro día lo conté con una de las anécdotas, el día que te despiertas otra vez, que llega otra vez, o te despiertas o entras en ese sueño. Tampoco sabemos si entramos a soñar o...
Hombre, se dice mucho la inspiración. A ver, Yo no sé explicarte qué podría hacer la inspiración. Yo me puedo inspirar en hacer un cuadro inspirándome aquí, en el contexto de todo lo que hay aquí en la radio. Bueno, pues voy a inspirar en esto para hacer un cuadro, ¿vale? Es así como lo concibo yo. El tema de la inspiración, como se dice, te tiene que coger en el taller. Yo veo montones de veces, voy al taller, voy a pintar y no me sale. Entonces, pero yo estoy allí. ¿Sabes qué te digo? Estoy allí. Y quito un pincel, limpio esto, quito este cuadro, le quito el polvo a aquel, le hago, miro, digo, ah, mira este cuadro. Lo pongo y me pongo a pintarlo, pom, 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 y lo termino. ¿Sabes qué te digo? Si yo no estuviera allí, no hubiese tenido ese cuadro. La inspiración es, yo qué sé, es inspirarte en algo, en pintar algo, ¿no? O en hacer algo.
Por ahí quería llegar más o menos. Pues,
así es como lo consigo yo la inspiración.
Claro, pero has pintado de todo, porque has tocado casi todos los palos de los flamencos. has tocado casi todo, pero ¿tú notas, por ejemplo, una ligereza o una facilidad? ¿Hay una musa dentro de y no me refiero a personas, sino, por ejemplo, que te sea más fácil, como por ejemplo, es que me va mar, el mar me relaja y lo pinto con más facilidad que un rostro? O que
yo pinto cualquier, lo que sea, Juan Antonio.
Además, tu pintura lo dice, porque a veces hay detalles que yo he visto en cuadros tuyos que son algo, lo que nadie se pararía a pintar.
Lo que pasa es que no me pongo a pintar rostro. Lo mismo a un compañero mío que ha estado conmigo en el taller, le he dicho, ponte ahí que te voy a pintar, pero como me lo pidas tú, que me lo diga, no me diga nada, que tiene que ser que salga de mí. Entonces, le dice, oye, el cuadro, ¿no? Entonces, es a grandes rasgos, pero es esa persona y está bien, ¿no? Y si te dedicas a hacer persona, pues, oye, pues te dedicas a hacer persona, ¿no? Pero sí es cierto que yo toco, digamos, todos los palos, como tú dices, ¿no?
Pero hay algo en especial que tú digas, que no, me encanta pintar casas, es que, yo es,
no sé, a mí me gusta mucho el paisaje, ¿no? Pero a veces me digo, joder, ¿por qué no me ciño solamente a un tema? Y no sé, no, es que me gusta.
Tienen que tocar todos los instrumentos.
Es que me gusta el paso doble, me gusta la rumba. ¿Sabes qué te digo? Me gusta todos los tipos de música, me gusta todos los tipos de pintura, las abstracciones, el cubismo, me gusta todo. Entonces, por la primera vez que yo pinté un vaso, con eso te quiero dar como un ejemplo. Vi el cuadro de El Aguador de Sevilla, de Velázquez, ¿no? Y hay un chaval que tiene una copa, así de esta de cristal, de esa clásica que tenemos ahora, así como de champán, un poquito más abierta. Y bueno, y la copa es que tú puedes hacerle clean, darle un tortazo, ¿no? Y digo, joder, ¿cómo se pinta esto, no? Y era cuando yo estaba al principio. Lo pinté, me costó un trabajo enorme. Pero una vez que ya yo me di cuenta de cómo había que hacerlo, lo hice. Ya me olvidé.
Vengan cristales para mí.
No, ya me olvidé de los cristales, porque cuando vaya a retomarlos sé lo que tengo que hacer, ¿sabes? Entonces, ya dejé de hacer los cristales. Bueno, pues ahora cojo otro tema, otra temática. Hay compañeros que me dicen, ¿este cuadro es el tuyo? Sí. Joder, tú siempre pintas muy distinto, porque pinto como me está viendo las cosas, ¿no? Me viene de esa forma, pues de esa forma lo hago, ¿no?
Luego, entonces, aunque estés toda la técnica detrás y todo lo que te has ido formando, porque te has ido formando en todo lo que has visto, has querido formaciones de todos los tipos, pero en definitiva, no eres tan técnico, ¿no? Eres más de momento, porque es verdad, tocas estilos que no tienen nada que ver. A mí me ha pasado, yo no he conocido un cuadro tuyo y después me han dicho, pues, de Juan Ariza.
Sí, sí.
Y por tu estilo digo, ¿de Juan? Sí. No te imaginabas. Ahí,
mira, aquí, como tú sabes, hay una exposición ahora de que la organiza la Academia de Santa Cecilia, uh-huh. y lo patrocina Eduardo Ruiz Goyuri, que desde aquí tengo que decir, aplaudir a este hombre porque hace mucho por el tema del arte y pone sus intereses en favor a que todo el mundo entre y pinte, ¿no? Yo me gané el primer premio. Bueno, esto nada más que quiero decir, no que quiero hablar de premios, ¿no? Pinté un cuadro que ellos me conocían como yo pintaba. Pero digo yo, estos jodidos no me van a saber que este cuadro es mío. Y lo hice a espátula, que nunca me habían visto hacer algo en espátula. Lo hice en espátula, bla, bla, bla. Lo presenté. Nadie supo que era mi cuadro. Exactamente, nadie lo supo. Joder, nos llevamos una sorpresa. Porque bien es cierto que tu pintura, si tú tienes una trayectoria, más o menos los que conocen la pintura de uno o de otro pintor, pues tienen. Esta puede ser de fulanito, esta puede ser de tal. Esa la cambié totalmente.
Pues que me pasó a mí eso contigo, un cuadro, claro. Me dijeron, y no imaginaba, dentro de lo que yo había visto tuyo, sí. Le digo, podía haber hasta discutido. Digo, no, ese cuadro no, no,
dice,
no
es de Juan. Tengo esa manía, ¿no?
Y sí. Hay algo que se te resiste, Juan, porque hay pintores que se han dedicado toda su vida a pintar personas, cara y cuerpo, y a lo mejor hay una parte del cuerpo determinado que se le resiste siempre. Y conozco, he conocido a pintores que dice, yo las manos las intento evitar, o yo las orejas, si no... ¿Tiene tú algo que se te resista especialmente?
Es que el cuerpo humano tiene... Para mí sería un reto ponerme... Yo he pintado manos, ¿no? Las manos son lo que más ritmo tiene, más movimiento tiene. Tiene un movimiento enorme, todos los movimientos que tú puedas tener. Y bien, es cierto que tú lo estás viendo en movimiento y no le ves nada raro, pero le haces una foto y dices, qué raro está el dedo este con aquel, ¿no? Pues si es una foto, tú lo admites, pero si es una pintura, es que mal ha pintado él, pero lo está pintando exactamente como es. Las manos es muy difícil, como tú bien dices, la oreja también. Pero bueno, el que se precie sabe que tiene que hacerlo y lo tiene que hacerlo. Y entonces ahí es cuando entra la técnica, ¿me entiendes? Tengo que hacer esto, dibujarlo. El principio de todo esto es dibujar. Un edificio no se levanta si no hay un técnico, un arquitecto que haga un dibujo técnico con los valores y las medidas que tiene que hacer. Una vez que eso está dado, pues llegará el otro técnico, que es el que levanta el edificio. Yo tengo que saber dibujar muy bien, tengo que saber cuáles son lo que es la anatomía. No me lo hace mucho, la verdad, pero sí que cuando si tuviera que hacerlo, me las pongo a estudiar, porque yo lo que no quiero es que tú veas una persona de alguien en un cuadro mío, por ejemplo, que esté desnudo, que esté que se vea el torso, se vean las piernas, se vean las manos, y tú digas, pues eso, no, porque no, eso tiene que estar, no te tiene que molestar nada, ¿sabes qué te digo? Entonces ahí llega la técnica.
Y la diferencia, Juan, es cuando se pinta algo como que hay en algo natural, cuando eso que tú haces que en las calles y se pinta a concurso, ¿qué diferencia hay cuando pintas de una foto a cuando pintas de algo real?
Sí, lo de la foto es plano. Tú ahí lo estás viendo. Si no observas, si tú coges tu cámara de foto y te pones aquí en la calle larga y mira, hace una foto y verás tú la lejanía que tiene la foto. O sea, cuando te hace la foto, lo lejos que está todo. Pero sin embargo, te quitas la cámara y lo miras y lo cercano que está todo. Tú lo ves, le ves todo. Lo que sí nosotros hacemos es que cuando ya hay contraste de luz, gasta, plan, esto es lo que me gusta, lo gasta y lo tiene en el móvil. Pero ahora te lo guarda el móvil y te pone pintar del natural, lo que es, porque no tiene nada que ver natural con una copia, ¿no?
¿Has probado eso alguna vez, de hacer un mismo cuadro de natural, un bodegón natural o de una foto y notar esas diferencias de las que tú
No, la verdad que no, es una cosa del natural y después digo, ahora lo voy a hacer con la foto, ¿no?
No te has dado por ahí, por decir... sino que tú captas las profundidades distintas.
No, porque es muy diferente. Yo te hago una foto a ti, Juan Antonio, aquí, y eso lo que hace es regular toda la luz y regularlo todo, pero tú ahora mismo tienes una luz, tienes unos contrastes que la foto no me lo va a dar. Y hay cosas aquí que yo veo que en la foto no la voy a ver. ¿Me entiendes?
O sea, ¿y el mar? ¿Te ha enamorado mucho pintar el mar? ¿O?
El mar no... Tengo un par de cuadros así, con acuarela. Sí, me lo encargaron, digo, vale, se lo hice. Si los acuarelistas lo vieran, me pegarían, ¿no? Pero
bueno, lo último, porque háblame, cuéntame de eso, que yo, aunque ya por los medios y eso casi todo el mundo se ha enterado, pero de este último premio que has tenido, la foto precisamente es del mar, ¿no? ¿Y era de una fotografía o era...?
Bueno, tengo que...
Eso, cuéntame. ¿Cómo
sí, bueno, eso fue una foto que yo vi en Facebook, una foto de un paisano nuestro que se llama José Manuel Algeciras, que tú debes de conocerlo.
Y estuvo aquí hace dos semanas.
Sí.
Dos semanas.
Entonces vi la foto y digo, joder, tía, yo tengo esas fotos, las tengo yo, tengo esa foto. Pero él fue un día, de lo que te digo, diferente, porque no todos los días son iguales. Había unas nubes, había unos contrastes distintos. Y yo ese día no estaba allí. Quien estaba era él, aparte de que lo hace muy bien. Lo captó y lo dije en Facebook, ¿me das permiso para pintarla? Y me dice, lo que tú quieras, Juan. Y entonces la pinté, lo invité a que viniera aquí al primer premio, porque al final fue el primer premio este cuadro. Y la foto es de José Manuel. Vamos, que yo se lo agradezco, que me ha invitado a que coja todas las fotos que a mí me gusten de que él tire y vea en Facebook, que también se lo agradezco, pero la foto fue de él. Hizo una foto fantástica Y el cuadro, pues bueno, no me costó, porque ya yo conozco el tema, ¿sabes?
Y... La magia de las tardes y del puerto. Tenemos a José Manuel al teléfono. José Manuel, buenas tardes. No lo vas a ver, pero lo vas a oír, Juan. Buenas tardes, José Manuel. Estábamos hablando de ti.
Saludito a los dos Juanes.
Oye, qué malo. ¿Y cómo lo has hecho tú eso?
Que estábamos hablando ahora mismo. Estaba él contando que te vio la fotografía, que habló contigo, te pidió permiso. Y
sí,
bueno.
Sí, pero yo estupendo, me pareció estupendo. Y además, que yo no sé si él lo habrá leído algo, pero yo en uno de los comentarios que le hice cuando él me mandó lo de la foto, fue que podía utilizar cualquier fotografía que se le antojara mía, sí, para próximos trabajos. Y ya
sí,
está.
Sí. Así es, José Manuel, sí, lo he leído y te dije, oye, fantástico, te lo tomo en cuenta. Sí, sí.
Hombre, por supuesto, y además que estamos tenemos que estar para eso, hay que apoyarnos entre nosotros, porque...
Sí, ya. Hombre, lo que sí yo te dije aquel día, cuando yo te puse el Messenger, que viniera por aquí, que era para hacer una foto contigo en el cuadro.
De todas maneras, Juan, de antemano, lo que más sí te... Que me disculpa porque no pude asistir cuando se hizo lo de aquí, de Alfonso X.
Sí, sí.
Porque ese día estaba yo muy cogido por la tarde.
Sí, sí, no pasa nada.
En fin, que de todas maneras, lo primero que sí que quiero reiterarme en darte la enhorabuena, porque realmente es que te la mereces. Te mereces. Todos los premios que has ganado te los mereces de paso largo, ¿me entiendes?
Ya. Muchas gracias.
Amigo.
Yo creo que la puerta de la radio la tienen que abrir un poquito más, porque si no, no voy a poder salir de aquí. Bueno,
es que las casualidades de que el mundo y el puerto es pequeño, José Manuel, y es que hablando el otro día, que es que nos vimos, Juan y yo, y cuando me comentó, claro, no le dije nada en ese momento, cuando me comentó que había sido una foto tuya y la semana anterior habías estado tú echando la tarde aquí, y me pareció súper oportuno, digo, pues qué bonito, pues cuando venga Juan, que puede hablar con él por teléfono.
Es un traicionero,
pues
bueno.
Hombre, este, estupendo. Me alegró un montón que haya tenido el detalle.
Sí, sí.
Porque es un acercamiento más. Oye, que de todas maneras, si queréis, podemos vernos ahora al término del programa, ¿eh?
Yo tengo a la 1:30 me tengo yo que ir.
Bueno, pero ya buscamos el hueco, José Manuel. Ya después, cuando terminemos esta charlita, pues ya buscaremos un hueco para vernos, seguro que sí, los dos Juanes y tú.
Ahí están los Juanes y las 3J, tío, es que no.
Las 3J.
Pues, sí, sí.
Tenemos que buscar a dos más que empiecen por J para hacer las 5J, picha.
Se me va la pinza. O sea, yo no sé lo retirado que está de Alfonso X Sabio, yo sí estoy aquí, pero yo a la 1:30 sí tendría que...
Ya quedamos después por la tarde, ¿no? Demás. Pero muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias
a vosotros siempre.
Claro, y deseando de que echemos otra tarde, como la verdad otro día, que me han escrito mucha gente diciendo, oye, qué charla más bonita entre los dos de mezclar la música y la pintura. Porque eso voy a seguir hablando con Juan, porque yo no sé si tú lo sabrás, pero Juan también tiene mucha vinculación con la música. La pintura ya la conoce, ahora nos contará un poquito, le voy a meter por ahí para que cuente cosas, porque hay mucha gente que lo conoce como pintor y no conoce esa faceta, y otra gente que lo conocen a través del carnaval y tampoco lo asocian con la pintura, pero eso lo vamos a hablar ahora un ratito.
No, que voy a quedar mal, tú, voy a quedar muy mal,
Pues muchas gracias, José Manuel.
Gracias a vosotros, a los dos, Juan.
Sí.
Venga.
Un abrazo. Ambos.
Un abrazo muy grande.
Venga, muchas gracias, José Manuel.
Gracias, José Manuel. No, hasta luego.
Hasta ahora.
Digo, otro gran artista, Juan. Sí. José Manuel.
Sí, sí, tiene el don de hacer una foto, captar en ese momento. Hombre, tú, lo que te he dicho del tema de la inspiración. Uh-huh. Si tú estás en tu casa sentado en el sofá y tú dices, voy a hacer una foto al río. Va a ir a hacer la foto al río. Pero si tú te estás dando una vuelta, estás por un sitio u otro, estás dando vueltas en el puerto, en cada instante la luz es distinta, hay nube o no hay nube, la luz es más suave, ¡plah! Y capta. Y al final, como tiene un buen encuadre, hacen bastante bien los encuadres, pues saca fotos muy, muy buenas, ¿no? Ahora monta él dos o tres más en el Facebook, que son fantásticas, vamos.
Es que ahora le está apasionando, claro, cuando te vas metiendo en un tema, ese tema te va absorbiendo. Sí. Porque ahora está él, ahora hace tiempo que se ha enfadado con los pinceles, y ahora está con las fotografías y evoluciona todos los días, porque es que todos los días sale a buscar algo, a ver qué encuentra por ahí.
Claro, sí, por eso te digo, ¿no?
Y la fotografía que tú pintaste en este caso, te llamó.
Claro, cuando yo la vi, digo yo, coño, qué buena, ¿no? Porque esa tiene, no tiene más remedio que estar tirada desde el Puente Azul. Y digo yo, yo he ido allí, desde allí tengo fotos, muchísimas fotos, tengo 100 o 200 fotos, incluso desde las 8 de la mañana, montado en una barca, en una lanchita de motor, y me ha llevado río hacia arriba, vamos, total. Y he estado haciendo fotos por la salina, por todas partes, tengo una documentación enorme. Cuando me quiero poner a pintar, entonces capto todas esas fotos, pero a lo mejor no están. No es el momento de esa foto. Si, lo mismo tiene que ir todos los días hace el mismo recorrido. Y otro día dice, oh Dios, qué luz hay aquí, ¿no? Y entonces, pa, capta la luz esa, ¿no? Aunque los pintores sí tenemos una virtud que ya si tú tienes la técnica, tú dices, bueno, pues le voy a poner esta luz. Y tú le buscas la luz o le buscas.
Eso es curioso. Claro. Eso es curioso. Aunque real no la estés viviendo, pero tú te la, la imaginas.
Los fotógrafos le molestan mucho, por ejemplo, un poste que tenga muchos cables, le tenga porque no le gusta, porque lo que quieren es. Sin embargo, nosotros los pintores, yo veo un poste que está en primer plano. Yo no la quito, yo pinto el poste, pinto esto, y lo que hago es que hago varias zonas de espacios, ¿no? Dentro del cuadro. Un primer plano, un segundo plano, un tercer plano. Los fotógrafos no les gusta. Por ejemplo, tu hermano no, pero aquí hay fotógrafos del puerto que me lo han comentado. No sé, ustedes cómo no quitáis los palos o no quitáis el bombo de la basura. Está allí, yo lo voy a poner, lo voy a disimular, pero está allí, ¿no?
Claro, eso es lo que me ha llamado, que te decía yo antes. Me ha llamado mucho la atención de que he visto cuadros tuyos que hay cosas que nadie se pararía a pintarla, pero lo que tú dices, estaba ahí, ¿no? Y si estaba ahí,
tú tienes que pasar todos los días por el mismo sitio y un día es distinto a otro. Y yo he tenido exposición aquí y aquí enfrente, ¿cómo se llama el almacén que está aquí de frente? Que la han cerrado.
Un almacenito que había ahí, pero que hace muchos años ya que no está cerrado. No, ¿no? Está cerrado.
Bueno, había unas mañanas que tenía yo el toldo, que tengo las fotos, tenía el toldo echado y una luz, ¡ay, qué bonito!, ¿no? Entonces yo estaba ahí pendiente de que entrara o saliera alguien para cogerlo, para que diera más ritmo, ¿no? Y tengo fotos de eso.
¿Y has podido ver algo y que solamente se te haya quedado en tu imaginación y la hayas pintado después? ¿Algo que te haya sorprendido y ni llevabas cámara ni llevabas nada, pero
eso, algo eso no, lo,
no te ha pasado?
No lo hago, ¿no? No lo ya hago.
No. ¿Te enamoras de un sitio?
A mí no me gusta, vamos. Yo soy del que digo, tú tienes que pintar lo que ves. Si no lo ves, tú una abstracción la puedes ver mentalmente, ¿no? Pero yo a ti te veo, pero yo no soy capaz de sacarte sin verte, ¿no? No te puedo pintar sin verte, ¿no?
Pero claro, no te ha dado por eso. Hay gente que es que lo que le gusta es imaginar para pintar. A ti te gusta lo que ves.
Yo pinto lo que veo, lo cotidiano.
Eso. ¿Y en silencio, Juan? ¿O te gusta poner música, por ejemplo, como tenemos
montones de veces me pongo música en mi taller y la apago, me distrae.
¿Quieres silencio?
Sí, yo nada más que quiero estar con el cuadro. Es verdad, o sea, eso sí es cierto. Eso sí lo he observado. Que me he puesto casco para escuchar música clásica y me pongo a buscar, me pongo a escuchar la música y digo, coño, yo lo que quiero es pintar, ¿no? Pero no me, a mí me relaja más, yo estoy más tranquilo, sin ruido, o no me molesta si alguien me habla, pero no, la música que no, cuando quiero música, pues me pongo lo que escucho música, cuando no, me pongo a pintar. Las dos cosas no las hago, me distraigo.
Claro, porque tan amante de la música, que es lo que estábamos hablando cuando estábamos con José Manuel al teléfono, que hay mucha gente que no te asocian, te conocen por la pintura, pero yo sé que tú no quieres entrar por ahí, pero yo voy a entrar, porque nosotros nos conocimos así, nosotros nos conocimos en el 80, sí. Aunque ya somos casi familia, porque su hermano es el marido de, y es como mi hermano, el marido de mi hermana. También le apasiona, ahora daremos un toquecito de eso, también le apasiona la pintura, pero nosotros nos conocimos en los 80, yo era la segunda comparsa infantil de niño que conseguimos el primer premio en Cádiz, y tú escribiste, has hecho más colaboraciones de escribir agrupaciones, pero ahí empezaste, ¿no? ¿Fue sí, aquella la primera?
Aquello fue porque conocí a Pedrito, y
que también lo tuvimos aquí hace dos o tres semanas.
Sí. conocí a Pedrito y me estaba hablando. No sé cómo, no te puedo decir de qué forma, pero lo conocí y me interesó. Digo, yo los oídos, las orejas las tengo una enfrente de otra, no soy capaz de coger música, ¿no? Pero me aprendí en la música de los pasodobles y empecé a escribir algunos, porque lo estaba escribiendo era este hombre,
el curruquero,
que en paz descanse el hombre, y que lo hacía fácil, o sea, le fluía todo lo que escribía, ¿no? A mí me costaba, pero como me gustaba, pues lo hacía, ¿no? Y la verdad que esa experiencia me gustó mucho. Todos eran chavalitos, como tú, todos eran chavalitos. Y luego ya, pues, estuve colaborando con comparsas de aquí del puerto y con chirigotas de aquí del puerto.
También tocaste lo más difícil, ¿no? Hacer reír, ¿no? Es complicado.
Es muy difícil porque yo para hacerte reír te tengo que hacer cosquillas porque otra cosa no... así...
Y últimamente que se está vetando tantas cosas que ya el ser humorista ya es muy complicado, es muy complejo, porque todos los días se oye, oye que hay humoristas que hasta prefieren dejar la profesión porque no saben de qué hablar, porque todo está mal visto, todo está mal dicho.
De hecho, cuando la comparsa tuya, que era
Fantasía Andaluza,
estaba Fantasía Andaluza, estaba Cuba y estaba Los Simios. Y estaba Caleta. El pasodoble que escribió este hombre, algo hablaba de política o era un cuplé, no lo sé, que estábamos a lo justo de cupleo de pasodoble y ya lo habíamos cantado en la sesión anterior y el Tejero dio el golpe estaba dando el golpe de estado en ese momento allí, y no sabíamos qué hacer.
Sí, meterse por ahí o no.
Claro, al final yo creo que se dice, hazlo, ¿eh? No, hasta aquí va a llegar el tiro, ¿no? O sea que...
Pero hay más censura ahora que antes, Juan. Parece que no, pero porque es disfrazada, es una censura disfrazada y la otra se veía venir, porque sabíamos que había una censura y que había temas que se tenían que dejar.
Es que tú dices, por ejemplo, esto de la pintura, ¿cómo me viene? ¿Cómo me vino a mí el tema de gustarme el carnaval? Porque... Yo iba, mi tío Bigote, el Bigote.
Famoso chirigotero que de las generaciones de ahora no lo conocen, claro. Pero era un personaje de aquí del puerto.
Fantástico, ¿no? Yo ayudé muchísimo en la chirigota de que se llamaba Hace un puñado de años. Bueno, pues ellos, el Chusco y toda esta gente, me daban, yo era un chavalote, yo iba a Cádiz a llevar los pasodobles para pasarlo por la censura. Los pasaba por la censura. El tema de la censura, oye, pues la imaginación, tú sabes lo que es como cuando tú eres, cuando tú no tienes nada, ¿no? Y entonces te las inventa para poder tener algo, para poder vivir, para poder comer, te las ingenia muchísimo, ¿no? Si a ti te censuran una palabra o dos o tres con una intención que no quieren que no quieren oír ese comentario, tú le buscas la forma, qué habilidad. ¿Qué arte es ese? Eso era magnífico, ¿eh?
Ahí se creó el segundo sentido, de camuflar, claro. Pero ahora no, ahora la censura, como todo el mundo es periodista, como tenemos el aparatejo este que tenemos que nos ayuda tanto, pero que a la vez nos ha robado tantas cosas también, y todo el mundo es crítico, todo el mundo tiene la voz para poder decir, pues hemos creado una censura callejera, una censura mundial, de que todo el mundo tiene algo para ponerte...
Porque no lo dicen con picaresca, me imagino, yo no creo que yo tenga que hablar nada de esto porque no estoy preparado para decir este tipo de cosas, ¿no? Pero sí que te digo que no hay picaresca,
picaresca. El doble sentido se perdió.
Te quiere decir algo y te lo dice directamente.
Ya está.
Oiga, dígaselo de otra forma, ¿no? Entonces ahí es donde ha habido el libertinaje que hay de decir las cosas que se dicen, ¿no? Que a mí me gusta muchísimo la libertad, pero hay cosas que no están bien, pero porque no se ha ido, porque no está la picaresca, no está ese arte de decir las cosas con doble sentido.
Exacto.
Eso es lo suyo, ¿no?
Que ahí nace el carnaval, era la historia, que no se podía decir nada y te buscabas un disfraz y decías las cosas como tú has dicho, buscando la forma de no cogerte los dedos porque iba al calabozo. Eso ya se perdió. Ahora vas al calabozo emocional con las críticas de la gente, ¿no?
Por ejemplo, José Luis Arní, después de Cuba, porque a mí yo vivía aquello muchísimo en Cuba, después de Cuba hizo Mi Ribera del Río y en el cuplé decía, y había quien tiene calzón, cajón y acojo, y no decía nada, claro. Pues decía que esto no es carnaval, no decía la palabra completa, y había quien tiene cajón y acojo, de decir
se jugaba con ese tipo de cosas,
exactamente, eso eso tiene arte, ¿no?
¿Y el carnaval estuviste en cuántas agrupaciones más o menos? Porque fue una etapa de tu vida.
Yo participé con muchísimas. Luego quise prestarme más, ya yo te lo comenté. Quise hacer alguna cosa un poquito más seria. Y creo que era con Oliver Tuy.
Con Oliver Tuy también, con Pedrito, ¿no?
Sí, sí. Que a mí me tuvieron que ingresar y lo cogió Luis Galán. Pero sí tenía, sin saber música, Juan Antonio, pues Pedrito te lo puede confirmar. Hice una música que Pedrito me la montó y la cogió una comparsa que hizo el puerto. Que yo pensaba que yo la iba a llevar, yo tenía mucha ilusión, yo tenía mucha idea de lo que era. Pero querían otros hacerla. Uh-huh. Entonces, bueno, por la música. Y ahí digo yo no quiero nada con el carnaval.
Ahí fue donde tú ya dijiste, me voy de aquí.
Sí, porque yo tenía un concepto muy distinto.
Este no es mi sitio.
Tú me dices, mira, vamos a hacer un taller de comparsa o de carnaval. Vamos a tener chavalitos, vamos a tener juveniles, vamos a tener personas adultas en comparsa y en chirigota. ¿Y cuántos autores hay aquí? Tres. Los ponemos todo el mundo de acuerdo y hacemos como si fuera una escuela. Y eso de, por ejemplo, tenías tú que vender número, tenía que no sé qué para la ropa, claro. O que el alta podía decir lo que le diera la gana, el punteo. Ahí había unos privilegiados que no se le podía tocar. Ya se bebieran dos botellas de vino, se bebieran en media. Y tú lo conoces, claro, tú conoces, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Claro. Entonces, calla la boca, si no, no. No, no.
Ahí viste cosas que tú
dijiste. Si tú quieres en el carnaval, igual que el que es pintor se compra sus lienzos, sus pinceles, tú te compras la ropa de tu bolsillo. Y aquí todo el mundo es por igual.
Como es hoy. Hoy todas esas cosas han evolucionado, se hacen de forma distinta, ¿no?
Yo no lo sé. Como,
pero bueno, ahí algo que te echó de ese camino. Eso. Y tú dices, yo aquí no pinto nada, voy a pintar en otro lado.
Sí, sí. Yo creo que
Te hubiera alejado de la pintura también si te hubieras metido de lleno, supongo. No, y es tu pasión.
De hecho, mira, de eso en Cuentos y Leyendas, Cuento leyenda, que no me acuerdo del autor, que era de Cádiz, este se va. Me acuerdo. Pero hice el libro, un libro enorme, grandísimo.
Para el escenario.
Para el escenario, sí.
No sabía yo que lo había hecho tú también.
Sí, sí, eso lo hice yo.
El caso que ya de carnaval, y te sigue, aunque te saliste, ¿te sigue apasionando? ¿Lo escuchas o ya es algo que ya...?
Sí, me gusta porque hoy mira, antes el tipo era muy ingenioso, igual que es hoy, ¿no? Pero hoy es carísimo. Pero pues yo entiendo que Cádiz lo que quiere tener una... Otra vez, que esto es una opinión mía, ¿eh?
Claro.
Que Cádiz quiere tener una...
Industria
de esto y fomentar muchísimo su... Esto, y que tenga un escenario, una puesta en escena fantástica. Pero antes las agrupaciones se vestían de una forma...
Tú te lo cocinabas y tú tenías que hacerlo todo. Hoy no, son empresas.
Claro, el tipo te daba más puntuación. Pensaban, nada más que por el tipo te dan más puntuación.
Claro, claro.
Entonces hay unos tipos que son maravillosos, ¿no? Pero no, todo ha evolucionado realmente.
Claro, ahora ya las puestas nacionales son más teatrales, más profesionales.
Y hay mucha gente, bastantes músicos buenos, ¿no? Y bueno...
Sí, sí, sí. Pero volviendo a la pintura, que es lo nuestro, porque no nos vamos a poner a hablar de carnaval. Y la pintura es lo que queremos saber y lo que queremos escarbar de ti. Has pintado mucho puerto, ¿no? Eso quizás te ha agarrado más a la tierra y no te fuiste a ningún lado a probar aventuras y pintar en otro lado.
No podía, Juan Antonio. Estaba casado, con niños, trabajando, tenía que vivir, tenía que comer. Para hacer esto, te tienes que ser más jovencito, irte a la aventura. Ya está, estoy con tu coche, que hay compañeros que lo hacen, que son jóvenes y tienen su coche y se van a todas partes a pintar y de la forma, y buscan dos o tres galerías que le cobran un dineral, pero así van tirando para adelante. Pero yo estaba casado, yo tenía mis hijos, mi casa, y realmente eso te... Vamos, que fantástico que le den más para allá la pintura, ¿no?
Porque
primero la prioridad era esto, ¿no?
Claro.
Pero ahora que tengo un poquito más de tiempo, por eso estoy floreciendo más, ¿no? Pero porque tengo más tiempo para hacerlo.
Pero el puerto es pictórico ya de por sí, ¿no?
El puerto tiene unas maravillas. Yo tengo un cuadro que ni llovió ni nada. Iba cayendo unas abajo, no había nadie por la mañana, ¿eh? No había nadie. Se estaba poniendo el sol y había una luz. Que le hice la foto y tengo el cuadro, la media luna. Parece que está mojado el suelo, pero no está mojado, es la luz que tiene, ¿no?
Parece que estaba, sí, sí. Que había llovido.
Claro, pero lo que te digo, aquello te pilla y tú lo haces. Pero el puerto tiene de todo. El puerto tú te pones a ver nada más que puertas de casas antiguas aquí y eso también te da un juego enorme, ¿no?
Y que menos mal que todo se está poniendo en un lugar que corresponde, como los patios que se fomentan ahora, los patios que antes no se veían. Hay gente que una iniciativa que ya está cogiendo cuerpo aquí en el puerto, lo de la noche, de los patios, esa iluminación tan especial que tiene la noche las casas. Y hay gente que hemos nacido aquí, hemos vivido y no hemos tenido la oportunidad de conocer esas casas en el interior, ¿no? Y esto nos está dando la oportunidad esa de ver.
Sí. Hombre, el pintor te da. El pintor te da una riqueza en su pintura que el que la ve, si es una pintura que lleva un sentimiento y técnicamente está, y que se puede mirar, ¿no? Te hace que te sientas bien, ¿no? Cuando tú ves el cuadro, tú miras un cuadro y está bien. Tú escuchas una canción de un artista que lo hace bien y te encanta, pues esto es igual. Lo que es malo, ¿no? Pero la pintura sí veo yo. ¿Para qué sirve la pintura? Bueno, pues para darle calma al alma y darle razón de ser a la visión que tú tienes, a la vista, a todo, ¿no? A los sentidos que tú tienes. Yo hay veces hay cuadros que tú no me gusta a mí acabarlo. Además, yo soy demasiado rápido. En nada de tiempo quiero terminar el cuadro y no es así, ¿no? Pero es porque por la estructura. Pero me gusta dejarlo como sin acabar, para que lo acabes tú.
La imaginación se lo pongo. Sí. Que vuele contigo, ¿no?
Exacto.
Es muy interesante, Juan.
Si no es así, es que así es como lo veo. Y mira, en los concursos no lo hago porque voy a ver a que me lo compren, a ganar, ¿no? Pero que realmente un cuadro es eso, pintarlo y que tú digas, oye, pues le faltaría, pero yo le pondría por aquí, ya tú estás hablando con el cuadro que yo te he pintado, ¿no?
¿Y cada cuadro tiene sus tiempos o más o menos se tarda casi igual? Me imagino que habrá pintores y pintores, igual que en la música. Hay veces que el propio autor, en mi caso me ha pasado, hay veces que una cosa te sale en 2 minutos y otra es eterna.
Sí, ya te digo.
Pero ¿a ti te pasa o más o menos eres regular en los tiempos de los cuadros?
Ahora mira, de este cuadro que hemos pintado aquí, que ha sido el primer premio de Eduardo Rico Yuri, que lo hacen fantásticamente bien, y la Academia, y ese cuadro me puse a pintarlo una mañana y me quedé que ya no quería seguir. Digo, no quiero molestarme con él, ¿no? Y me fui. Al día siguiente vuelvo y digo, me gusta. Y lo retomé, bla, 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 empecé a darle. Y lo terminé, en 8 horas, ¿sabes qué te digo? 4 horas por la mañana y 4 horas de una mañana y 4 horas de otra mañana.
En un día se hizo.
Lo hice. Claro, pero porque lo que te digo, porque tú te comunicas con el cuadro, los dos estáis comunicados, ¿sabes qué te digo? Te llama, no te está costando trabajo hacer nada.
Entonces, algunas veces entras en un trance y otras veces estás como trabajando.
Claro, pues entonces ese cuadro yo lo terminé y parece como si se me acabaran las pilas. Pues llevo yo desde que pinté el cuadro hasta ahora sin hacer nada. No pinto nada.
¿Dejaste toda la energía ahí?
Sí, sí, parece como si me gastaran las pilas, no sé.
Qué sensación más extraña.
Sí, sí, no, voy a mi taller, pero porque voy, me pongo a pintar, a limpiar una cosa. Y digo yo, bueno, para pintar, ya ahora estoy preparando 3 formatos para pintar, pero porque ya tengo en la cabeza lo que quiero pintar. Entonces ya me lo llevo al taller, bla, 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 y los hago.
Y espera que llegue ese trance de que...
Claro, ya yo lo sé, ya yo sé lo que voy a hacer allí, ¿no? Solamente es hacer una buena interpretación de lo que tú ves, ¿no? Como si tú cantas una canción de un cantante, claro, claro. Y tú la interpretas. Tú no las quieres hacer igual, tú haces una interpretación de aquello. Y ya tú lo interpretas, tú lo haces y...
¿Y hay momentos distintos, Juan, de cuando tú te sientes que simplemente estás trabajando con tu oficio, con la técnica aprendida, y hay momentos que esa locura de que... casi ni sabes lo que estás haciendo? ¿Te pasa o eres más de trabajar siempre con un ritmo? No sé si...
Sé lo que me estás preguntando.
Si entras en una paranoia artística y algunas veces pintando...
Que me siento, lo miro, digo, joder, me está gustando. Y está comunicado con él. Te llama, él te habla y tú le hablas. Lo haces bien, está... perfectamente. Cuando lo termine, pues bueno, ya está, se acabó. Ya ese no existe. Tú lo sigues mirando y tú dices, coño, me gusta el trabajo que acabo de hacer, ¿no? Me gusta. Y a comenzar otro. Ya está, cuando te, no es la inspiración, cuando ya vuelva yo a decir, voy a pintar otro cuadro, ¿no? Que no me pongo en el taller, voy mañana, tengo que pintar esto. Yo, ¿cómo voy a poner? Yo no puedo hacer eso. Yo, pero ningún pintor. A no ser que tenga ya previsto hacerlo. Yo me pongo a hacer una exposición, ¿no? Preparar una exposición. Pues ya yo tengo, por lo menos, al menos 10 temas, los tengo ya preparados. Ya los tengo. Y ya me pongo. Eso sí, ya me siento, me pongo a hacer este. Que este me da mucho coñazo. Me lo quito y cojo otro. ¿Me entiendes? Y claro.
Pues, desconecta de ahí, quita el enchufe.
Yo quito eso de ahí.
Porque los tiempos de trabajo no existen, ¿no? Yo me imagino que pasará como en el móvil, aunque le valga la comparación. Te pones a pintar y te llevarías 3 días pintando sin parar, o hay un momento en que como que se te va la batería y tienes que parar, ¿no?
Claro, no. Que no conectas con él.
Ya no hablas con él.
Tú no conectas con él. ¿Esto qué? Venga, fuera.
Otra cosa.
Él está hablando en inglés, en marciano, y yo estoy hablando. ¿Sabes qué te digo? Y digo, yo fuera, yo no quiero, pero no me pasa a mí, le pasa a todos mis compañeros. Lo quitas y lo mejor que puedes hacer es darle la vuelta, no lo veas, y sigue con otro. Y cuando no termina este, dice, voy a darle la vuelta. Y dice, bueno. Ah, mira, por aquí, y ya lo acabas, ¿no? Bueno. O lo acaba el último, ¿no?
En los últimos años te están reconociendo muchas cosas y estás ganando muchos premios en tu merecida trayectoria. Yo sé que a ti no te gusta hablar de eso, pero la pregunta típica de ¿te sientes profeta aquí? ¿Te sientes valorado al trabajo de tantos años?
Yo estuve haciendo un curso con Antonio López, Manuel Ruiz Ortega, que es de Jerez, decano de la Facultad de Barcelona de Dibujo, y Zambrana, de quinto de la facultad. Hice cursos con ellos. Y un chaval le preguntó a Antonio López, ¿cuándo cree usted que yo soy pintor de mi tierra, de mi pueblo? Cuando te lo reconozcan, ¿no? Y es verdad. ¿Y ahora cómo te lo reconocen? Yo me sentí ese reconocimiento cuando en el cartel de feria. Porque cuando se puso a concurso, porque eso fue un concurso, se presentaron muchos pintores.
Se sentí tanto, yo que sé, una barbaridad.
Sí, no, pero para el tema de la feria. Se presentaron varios pintores, que cualquiera podía haber sido premio, ¿sabes? Pero bueno.
¿Y salió el tuyo?
Salió el mío. Ahí sí tuve yo la sensación, coño.
De que algo estoy haciendo bien.
¿No? Y digo, ahora sí soy un pintor del puerto.
Profeta aquí.
Sí. Ese cuadro tiene que estar colgado en el ayuntamiento, en algún sitio del ayuntamiento. También tengo algunos cuadros míos que están por ahí, rulando por el ayuntamiento, por un sitio u otro, ¿no? De las dependencias. Pero ahí sí me sentí yo eso, ¿no? Vamos, que no, yo no sé si tu pregunta va a que, que venga, te vamos a hacer un homenaje. No, yo no quiero homenaje. No.
Claro, da hasta miedo. A mí cuando me dieron el pito de oro, y estas cosas, estaré yo, bueno, voy al médico. Porque, o el personaje entrañable.
Yo soy feliz, yo soy muy feliz así, y yo me codeo con todo el mundo hablo, y bueno, a nadie da más que un dulce, ¿no? Pero que no echo yo de menos eso de...
Quiero que me reconozcan.
Sí es cierto que estoy en la calle muchas veces y alguien me dice, oye, tú eres Juan Garizano, ¿no? Y yo, ¿de qué me conoces? Y ya yo ya me pongo un poquito así tontín, ¿no? De que me conoces. Hombre, tú eres pintor. Hostia, ahí sí me siento yo bien. ¿Sabes qué te digo?
Qué bueno. Tú decías, porque los pintores no es igual que los músicos se ponen a cantar, y todos los pintores o artistas de estas materias siempre me dicen, ¿pero de qué voy a hablar una hora? Pues ya se me ha ido la hora, Juan. Que ya suena la sintonía ahí.
Tú y yo charlamos los dos un montón.
Un montón. Y mucho, lo primero, gracias, Juan. Gracias por este ratito, porque tú te creías que en una hora iba a hacer mucho, a lo mejor, para hablar de pintura, y hacen falta 3 más.
No, hombre, porque yo no tengo tanto para hablar una hora, sino que yo he tenido media hora, tú, el resto de media hora ha sido tú preguntando.
Pues tu aplauso, Juan, por tu labor de tantos años. Sí. Y a ustedes pueden emplazaros al lunes que viene, que nos volveremos a ver. y darle un beso muy especial también a su hermano, que es mi cuñado, y que también ha hecho sus dotes de pintura, y que en esa capilla tan bonita de la Aurora, el Cristo y la Virgen están pintados por él, y yo no quería que eso se me fuera. Y que esa capilla siga adelante, por favor, los que estén detrás de todo esto, que tiene mucho encanto. Así que venga, un beso muy grande, hasta la semana que viene, con sorpresas. ¿Quién vendrá? Ay, alguien bonito y seguro, si es del puerto, todavía más. Hasta el lunes que viene. Besitos a todos. Gracias.